morning.
Buenos días. Quiero animarle, antes de regresar a Lucas capítulo 17, quiero animarle a estar presente los miércoles en la noche. Es un gran tiempo de ánimo y refresco en medio de la semana. Es un servicio regular de adoración en la vida de esta congregación. Y creemos que es bueno para su alma. Así que le animamos a estar presente los miércoles en la mañana. Mi plan es pronto empezar un estudio del libro de Efesios en los miércoles. Y como usted sabe, ese es un estudio muy rico en la palabra de Dios. Le animamos a que venga y sea parte de eso. Lucas 17, donde estamos esta mañana, quiero que leamos empezando en el verso 20. Nuestro enfoque será en el verso 31 al 37, pero creo que empecemos en el verso 20. Lucas capítulo 17, verso 20. Habiéndole preguntado a los fariseos cuánto vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: mirad, aquí está, o ahí está, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a los discípulos: vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: mirad ahí o mirad aquí. No vayáis ni corráis tras ellos. Porque como el relámpago al refulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en la casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la conservará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar. Una será tomada y la otra será dejada. Y respondiendo a ellos le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde está el cuerpo, ahí también se juntarán los buitres. Pidámosle al Señor su bendición en nuestro tiempo en la palabra esta mañana. Señor, yo estoy aquí esta mañana completamente consciente de que para alguien en este auditorio, esto literalmente, este día, podría ser el último sermón que ellos van a escuchar. Estamos equivocados en presumir que debiéramos de vivir más allá de este día. Señor, tú nos has dado vida a este día. Tú nos has permitido estar aquí esta mañana. Seremos expuestos a tu palabra y yo oro de que nosotros nos demos cuenta desde el principio qué tan importante es este tiempo. Que delante de nosotros, al sentarnos delante de tu palabra, está la vida y la muerte. Delante de nosotros está la eternidad contigo para siempre o la eternidad en un lugar real de juicio y condenación. Nosotros que hemos sido salvos por ti, nos regocijaremos en el hecho de que hemos sido salvos en Cristo. pero cualquier persona en este auditorio que no te conoce. Esta mañana representa una oportunidad para arrepentirse del pecado y confiar en tu Hijo. Y yo oro de que tu palabra se mueva hacia adelante con tu poder y trate con nuestros corazones. Y oro, Señor, por aquellos de nosotros que te conocemos, que nosotros también reconozcamos que lo que acabamos de leer es una instrucción para cómo debemos de vivir hasta el día de nuestra muerte o hasta el día en que veamos a nuestro Salvador cara a cara en su venida. Así que, Señor, bendice tu palabra en medio de nosotros. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones y mentes. Cambia nuestras vidas con lo que escucharemos. Cuida de nosotros de tal modo que no digamos nada que te deshonre, solo aquellas cosas que te agradan y sean buenas para tu iglesia. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén. A Jesús le preguntaron los fariseos acerca de la venida del reino. Verso 20. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Esto fue lo que preguntaron. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Y hablamos acerca de esto cuando estudiamos el verso 20, que Jesús tiene el derecho de responder nuestras preguntas no de acuerdo a nuestros deseos, pero según nuestra necesidad. Los fariseos no estaban preguntando acerca del reino de Dios en un sentido espiritual, en el sentido de salvación. Estaban preguntando acerca del reino de Dios en el sentido material, en el sentido terrenal. ¿Cuándo va a suceder el reino de Dios sobre la tierra? ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a reinar el Mesías aquí en la tierra? Y por supuesto ellos están haciendo esta pregunta sin reconocer que Jesús es ese rey. Que Jesús es Dios en la carne humana delante de ellos, que él era el Mesías justo delante de sus ojos. Ellos no entienden eso para nada y no lo creen. Y no tienen entendimiento de lo que nosotros sabemos ahora claramente. Es que el plan de Dios para salvar al mundo involucró que su Hijo viniera primero a la tierra y muriera en la cruz y fuera enviado al cielo de nuevo y que regresara de nuevo en el futuro para establecer ese reino. Ellos no entendían eso. Así que preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino? Pensando acerca del reino material terrenal. Y Jesús le responde de acuerdo a la necesidad de ellos. Le responde a los fariseos refiriéndose al reino de Dios en su aspecto espiritual, en el aspecto de la salvación, en el aspecto de él ahora. Había el ahora y el no aún. Él habla acerca del reino en términos del ahora, de en ese momento. Y le responde de esa manera porque aquí están ellos imaginándose de que ellos están dentro de ese reino terrenal futuro, que ellos van a pertenecer a él y serán parte de ellos. La verdad es que mientras que él les habla a ellos, ellos están en ese mismo momento fuera del reino. Fuera del reino en términos de la salvación, por lo tanto. Ellos no van a estar en el reino algún día en términos de su expresión terrenal. Ellos necesitaban ser salvos. Así que Jesús les habla acerca del reino en la forma espiritual, en la forma de la salvación. Y luego él pone su atención en sus discípulos. Pero cambia su enfoque, se da cuenta. A sus discípulos él les habla acerca del reino en su forma terrenal. Y habla acerca de su segunda venida. Es asombroso, ¿no es cierto? Ahí estaba él delante de ellos en su primera venida. Y él está hablándoles acerca de su regreso, acerca de su segunda venida. Lo que él les da en el verso 22, a lo que leímos hasta el verso 37, no es una descripción de su venida en términos de una cronología. Él no está dando estos detalles de una manera cronológica o un orden cronológico. Pero él está hablando acerca de su segunda venida en términos de su naturaleza, su carácter. Aún algunos elementos con respecto a su tiempo. En el verso 22, él dice a los discípulos, vendrán los días donde desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Él dice, mi regreso será después de un tiempo de deseo de parte de mis discípulos. Mis discípulos van a tener que vivir en esta tierra sin mí por un tiempo y van a desear mi regreso. Van a desear ver uno de estos días, pero no lo verán. Habrán creyentes que van a morir y vivirán y morirán sin encontrar satisfacción al deseo que ellos tienen de ver el regreso del Hijo del Hombre. Y luego el verso 23 y 24 él habla acerca de la naturaleza de este regreso. Ellos dirán, mirad ahí, mirad aquí, no vayáis ni corráis tras ellos, porque como el relámpago al refulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Esto no va a ser algún tipo de regreso o venida que las personas van a saber en una locación, pero no van a saber acerca de Dios en otra locación. Así como el relámpago brilla de un lado del cielo hacia el otro, así será la venida del Hijo del Hombre. No podrá ser confundida, va a ser decisiva por todo el mundo. Y luego en el verso 25, por eso es que digo que no es un orden cronológico en el verso 25. Él entonces habla acerca de su sufrimiento. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Su segunda venida va a seguir la muerte en la cruz. Él debe sufrir para salvarlas. Él debe de morir para traer perdón de nuestros pecados. Y luego, como vimos el domingo pasado, el verso 26 al 30, él habla acerca de cómo serán los tiempos cuando él regrese. Así como era en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Lo que Jesús enfatiza acerca de los días de Noé y lo que Jesús enfatiza acerca de los días de Lot, en comparación con lo que va a suceder cuando él regrese, es el hecho de que ellos no esperaban un juicio. El juicio vino a ellos sin advertencia. No es porque no se les advirtió. Noé fue un predicador de justicia. Lot les habló acerca de su maldad. Ellos le escucharon y entendieron, pero había este mensaje acerca del verdadero Dios y sus estándares justos y acerca de un juicio que viene sobre el pecado. Ellos simplemente no lo creyeron. Y el resultado es que ellos estaban viviendo vidas de indiferencia hacia este Dios de quien ellos habían escuchado. Ellos estaban viviendo su vida mundana, normal, casándose, dándose en casamiento, construyendo, plantando, viviendo como que si Dios no existiera, viviendo vidas de un ateísmo práctico. Y Jesús dijo, así es como será cuando yo regrese. De hecho, vea el capítulo 18 y vea el verso 8. Vamos a ver esta noche. Mientras que él continúa cambiando acerca de lo que tenemos que hacer con nuestros deseos en ciertos términos. Pero cuando usted llega al capítulo 18, verso 8, dice esto. Yo les digo, él dará justicia a ellos rápidamente, hablando acerca de sus elegidos. Sin embargo, cuando el Hijo de Dios venga, ¿va él a encontrar fe en la tierra? Así que el tiempo de su regreso es un tiempo de gran indiferencia hacia Dios, de gran incredulidad, de maldad, sí, pero en la raíz de todos los tipos de maldad específicas que serán manifestadas en la tierra está el hecho de que no hay fe. Ahora en el verso 31 al 37, Jesús describe el juicio que estará presente cuando él regrese. ¿Acaso no es interesante o importante? Él pudo haber descrito su venida en términos de la inauguración del reino terrenal. Él pudo haber hablado acerca de los cambios que iban a ocurrir en la tierra. Él pudo hablar acerca de la bendición del reino. Pero cuando él habla acerca del reino a los fariseos y a los discípulos, él está poniendo su énfasis en el aspecto del juicio de su regreso. El día del Señor, el día del Hijo del Hombre. Él está describiendo juicios. Porque este mundo necesita salvación en este mundo. Este mundo necesita saber, creer de que Él va a regresar, necesita creer en la necesidad que ellos tienen para salvación. Este mundo necesita saber de que el juicio es una realidad y aparte de la salvación en Cristo, no hay nada en juicio más en Dios que el juicio. Así que describe este juicio y lo describe de tal modo que vemos la venida del Hijo del Hombre va a ser reveladora. Todo lo que va a ser juzgado en ese día, todo lo que va a ser revelado en ese día, ya está en existencia. Es solo que su venida va a hacer ver eso claramente. Su venida va a arrancar la venda de un mundo que se quiere imaginar de que este es un lugar grandioso, y la realidad de la condición espiritual del hombre y la realidad del corazón malvado del hombre va a ser revelada en el día cuando Jesús regrese. Esta mañana, en el verso 31 al 37, quiero mostrarle tres cosas que van a ser reveladas cuando Jesús regrese. Tres cosas que van a ser reveladas cuando Jesús regrese. La primera se encuentra en el verso 31 al 33. Y podemos declararla de esta manera: el juicio del Hijo del Hombre va a revelar valores espirituales. El juicio del Hijo del Hombre va a revelar valores espirituales. Verso 31, en ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en la casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que está en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Algo va a suceder que indica un tiempo de emergencia. En mi juicio, lo que Jesús está describiendo aquí es el mismo grupo de circunstancias que están siendo descritas en Mateo 24, en el discurso del Monte de los Olivos. Algunos tienen problemas con eso, porque ellos quieren imaginarse que todo lo que Jesús habló en Mateo 24 fue cumplido en la destrucción de Jerusalén, que no tiene ninguna referencia futura, que todo fue resuelto en el año 70 después de Cristo en la ciudad de Jerusalén. Aunque las palabras que leemos aquí en Lucas 17 tienen una conexión con lo que leemos en Mateo 24, y aquí Jesús está claramente hablando acerca de su segunda venida, claramente hablando acerca del día del Hijo del Hombre. Escuche Mateo 24, verso 14: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Lo que Cristo está describiendo pudo haber sido tipificado por lo que sucedió en la ciudad de Jerusalén en el año 70, pero su cumplimiento ultimado se llevará a cabo en los días antes de su regreso, cuando el anticristo, que hace un acuerdo con la nación de Israel en el principio de los 7 años de la tribulación, rompe ese pacto a la mitad del tiempo y destruye y reconstruye el templo, y va a marcar el asesinato de los judíos. Y cuando ese día suceda, si usted está en la azotea, las azoteas serán planas en esta área del mundo, las personas siguen ahí para plantar jardines y sentarse y hablar y todo lo demás en las azoteas. Si usted estaba ahí, tenía esta escalera que venía del lado de su casa, usted reconoce que es un tiempo de emergencia. Usted no va a regresar a la casa para sacar sus cosas. Usted huye. Valúe su vida más que sus cosas. Entienda el valor de su vida en comparación con el valor de las cosas materiales. Si usted está en el campo, no regrese a casa. Huya. Esto es lo que está siendo descrito y con lo que tiene que ver es con lo que nosotros realmente valoramos. Tiene que ver con nuestra percepción espiritual, tiene que ver con un entendimiento eterno comparado a un entendimiento temporal. ¿De qué se trata realmente la vida? ¿Acaso consiste de las cosas que poseemos? ¿Es nuestra vida definida por lo que nosotros poseemos? ¿Estaremos dispuestos a sacrificar nuestra vida por lo que está en nuestra casa? Ese es el tema. Jesús, de hecho, dice en el verso 32, acordaos de la mujer de Lot. Debemos de recordarla. Para recordarla tenemos que saber qué sucedió. A lo mejor ustedes pueden saber, pero déjenme recordarle. Génesis capítulo 19, verso 15. Y al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no seas destruido en el castigo de la ciudad. Mas él titubeaba. Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando los había llevado fuera uno le dijo: huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, por favor, señores míos, ahora aquí tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me la has mostrado salvándome la vida, mas no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Estaba preocupado de llegar rápido a refugio. Así que dice esto: ahora aquí esta ciudad está bastante cerca para ir a ella y es pequeña, te ruego que me dejes huir allá. No es pequeña. Para salvar mi vida, él pide una dispensación especial, ¿no? Vas a proteger esta área donde estamos. Y él le respondió: aquí te concede también esta petición, que no destruir la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí. Por eso el nombre de que se le puso a la ciudad fue Zoar. El sol había salido sobre la tierra cuando lo llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Y la imagen es que aquí está ella a punto de ser salvada. Y ella perece porque su corazón estaba en Sodoma. Ella perece porque ella no pudo, en términos de sus deseos y sus afecciones, ella no pudo dejarlo atrás. Ella desobedeció las instrucciones claras del ángel. Ella regresa en una desobediencia clara a las palabras que había recibido. Y ella es destruida como resultado de eso. Valores terrenales la llevaron a su destrucción. J.C. Ryle dijo esto: la esposa de Lot tenía una religión superficial. Ella era la esposa de un hombre justo. Ella estaba relacionada a Abraham, el padre de los fieles, a través de Lot. Ella huyó de Sodoma con su esposo en el día en que él huyó para salvar su vida respondiendo al mandato de Dios. Pero la esposa de Lot realmente no era como su esposo. Aunque ella huyó con él, ella dejó atrás su corazón. Ella deliberadamente desobedeció la orden estricta del ángel. Ella vio atrás hacia Sodoma y murió instantáneamente. Ella fue transformada en un pilar de sal y murió de sus pecados. Recuerden a la esposa de Lot, dijo nuestro Señor. Así que cuando pensamos acerca del día del Hijo del Hombre, el día que va a preceder el regreso de Jesús, hay una lección aquí acerca de los valores espirituales. ¿Tenemos un punto de vista eterno o es acaso nuestra vida está atada al ámbito material? Y su venida va a revelar dónde están realmente los corazones de los hombres y las mujeres. Pero esas decisiones están siendo hechas en el mundo ahora, ¿no es cierto? ¿Ese solo es un tema cuando Jesús regrese o solo va a revelar lo que es un tema ahora en este momento? Ahora usted está escogiendo la vida y hoy, o la muerte basada en su perspectiva. Perdón. ¿Cree usted lo que Dios nos ha dado en su palabra con respecto a la eternidad? ¿Cree usted lo que Él dice acerca del pecado? ¿Cree usted lo que Él dice acerca del juicio? ¿Cree usted lo que Él nos ha dado en términos del Evangelio? ¿El mensaje del Señor concerniente a la salvación en su Hijo? ¿Cree usted en estas cosas de tal modo que usted es una persona que vive en un mundo material con su corazón puesto en la eternidad? ¿Es su tesoro? ¿Está su tesoro en el cielo? ¿Está usted dispuesto a perder su vida? Mientras que, como el mundo define la vida, para poder tener verdadera vida, una verdadera vida en Jesús. Las cosas materiales de este mundo, por las cuales este mundo vive y pelea y por las cuales este mundo se sacrifica, estas cosas no tienen valor eterno. La pregunta es: ¿está usted amarrado o está usted atrapado en la misma carrera de ratas. Está usted viviendo como un mundo que piensa que todo se trata acerca de la hora. Dice, donde está su corazón, donde su verdadera condición espiritual está, ahí está su tesoro. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. El mismo mensaje que Jesús da aquí en el verso 33, todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Va a ser mostrado materialmente en el día de su regreso, pero está siendo demostrado espiritualmente en este momento. Continúa diciendo, ¿por qué? ¿De qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Me pregunto si hay alguien en este auditorio, usted no está siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Usted valora las cosas de este mundo más de lo que usted entiende el valor de su alma. Su vida se trata de las cosas materiales de este mundo. Ese es su Dios. Ese es su tesoro. Lucas 12:29 dice Jesús, pues no busquéis, hablándonos a nosotros, a su pueblo, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, ni estéis preocupados porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas, buscad su reino. ¿Cuál es la ¿Qué debe ser la prioridad en su vida? ¿Qué debe tener la preeminencia, las cosas que usted busca en el mundo? ¿O su reino? Jesús dice, busca su reino, y estas cosas os serán añadidas. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosnas, haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es obvio, usted toma estas palabras en el contexto de todas las escrituras. Jesús no está enseñando una vida irresponsable. Jesús no está enseñando una vida sin trabajo, no está enseñando una vida sin planificación. Lo que Él está enseñando es una vida que no tiene un corazón dividido y está enfocado en adorar a nuestro Dios y está enfocado en nuestro futuro eterno. ¿Dónde está su corazón? Yo le digo a usted, está siendo mostrado todos los días por la manera en que usted vive, por lo que usted realmente busca, por lo que realmente tiene prioridad en su vida. ¿Puede usted decir que el reino de Dios es la prioridad en su vida? ¿O algún día cuando Jesús regrese esto va a ser evidente? Son las evidencias, que las realidades que le está describiendo están aquí en este momento. Las personas están escogiendo la vida o la muerte basados en sus valores. ¿Qué le caracteriza a usted? ¿Por qué está usted trabajando diligentemente? No tengo duda que hay hombres en este cuarto, en este auditorio, en este momento, que ustedes trabajan diligentemente en el nombre de su trabajo. Usted trabaja diligentemente en el nombre de sus cosas materiales. Pero yo me pregunto si usted tiene la misma diligencia con respecto a su caminar con Dios. ¿Para qué estamos viviendo nosotros? Segunda cosa que va a ser revelada, verso 34-36. Yo les digo que en esa noche habrán dos en una misma cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Habrán dos mujeres que están trabajando juntas. Una será tomada y la otra será dejada. El día del regreso de Cristo, el día del Hijo del Hombre, va a revelar división espiritual. Lo que va a suceder es una separación espiritual. Esto no es a propósito, esta no es una referencia al rapto. Estamos hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Esta es una referencia a una separación con el propósito de juicio que va a suceder cuando Jesús regrese a la tierra. Hombres y mujeres serán arrastrados al juicio, y aquellos que quedarán después de eso entrarán al reino. Toda la humanidad entonces será dividida claramente y sin error e irreversiblemente dividida entre creyente e incrédulo. Sucederá repentinamente, sucederá poderosamente, sucederá con finalidad. El día lo revelará. ¿Quién realmente es salvo y quién no lo es? ¿Quién realmente cree y quién no cree? ¿Quién realmente tiene la vida eterna y quién no tiene vida eterna? ¿Quién realmente conoce a Jesús y ha sido conocido por Jesús y quién no ha sido conocido por Jesús? Va a ser inconfundible en ese día, va a ser manifestado materialmente, físicamente, delante de nuestros mismos ojos en ese día. Pero usted entiende, iglesia, que esa división ya está presente en el mundo. Sentados en este auditorio, en este momento, hay dos familias. Solamente dos. Solamente dos. No hay nadie en medio. Ya sea usted le pertenece a la familia de Dios o a su padre Satanás. Eso es lo que la Biblia dice. En este momento, en este auditorio, hay dos dominios mostrados. Ya sea usted está en el dominio de la oscuridad o usted ha sido transferido al reino del Hijo de Dios. Esas son las únicas dos, los únicos dos ámbitos espirituales siendo mostrados en realidad en este auditorio en este momento. Usted le pertenece a uno o al otro. No hay nadie en medio. Algún día va a ser manifestado donde usted realmente está. Pero usted entiende que la Biblia declara que en algunas maneras está siendo manifestado en este momento. Dios es bueno para nosotros. Él no nos ha dejado sin una manera de examinarnos a nosotros mismos. Él no nos ha dejado sin una manera para saber quién somos realmente espiritualmente. Así que probémonos a nosotros mismos esta mañana. ¿Dónde estamos nosotros en este auditorio? ¿Está usted en el reino de Dios o está en el dominio de la oscuridad? ¿Conoce usted a Jesús o no lo conoce? ¿Está usted siendo perdonado o está usted todavía enfrentándose a la furia de Dios bajo la culpabilidad de sus pecados? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cómo esto se manifiesta ahorita en la época presente? Déjeme darle algunas maneras de acuerdo a las Escrituras. Primero que nada, la primera manera, la manera del principio, la manera del principal es cuál es su relación al Evangelio. Por lo tanto, cuál es su relación a Cristo y, por lo tanto, cuál es su relación al Dios triuno. Porque la única manera de conocer al único y verdadero Dios es a través de fe de su Hijo Jesús. Y eso significa que usted cree el Evangelio. Usted cree las malas noticias acerca de Dios, acerca de usted mismo. Usted es un pecador que merece la furia de Dios sin merecer la salvación y conoce las buenas nuevas. Y eso es que Él ha proveído salvación para usted en la muerte y la resurrección de su propio Hijo. En Jesús hay vida. Fuera de Jesús no hay nada más que muerte y juicio. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es tan claro como eso. Entonces, ¿tiene usted al Hijo o no lo tiene? Esto involucra creencia. Primero, o Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Si usted cree en Cristo, si usted cree el testimonio del Padre concerniente a su Hijo, usted tiene vida eterna ahorita, en este momento, en este instante. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Todos nacemos en este mundo muertos, espiritualmente muertos. Pasamos a la vida por fe en el Hijo de Dios al confiar en Cristo. Así que en este momento, manifestado en este mundo, está esta división en la humanidad. Y la primera manifestación es, ¿qué ha hecho usted con Jesús? ¿Qué ha hecho usted con el Evangelio? ¿Profesa usted creer en Jesús? ¿Ha profesado usted creer las buenas nuevas de Dios acerca de su Hijo? Pero también sabemos, ¿acaso no?, de que hay muchas personas que profesan conocer a Jesús y no lo conocen. Jesús nos dice mismo que va a haber un día en que los hombres vendrán delante de Él y dirán haberle conocido todo el tiempo que ellos creían que eran salvos, va a decirles a ellos: apartaos de mí, ustedes que obran iniquidad, yo nunca os conocí. Así que hay otras maneras de examinarnos a nosotros mismos. Déjenme dar una segunda manera. Está manifestada en nuestra relación a la iglesia, al pueblo de Dios, y por lo tanto a las ordenanzas y a las disciplinas de la iglesia. Amigos, ustedes pueden leer su Nuevo Testamento y usted no va a encontrar creyentes genuinos existiendo, viviendo para Dios fuera de la vida en la iglesia local. Déjeme decirlo de una manera que es más clara. Usted no va a tener creyentes genuinos que rehúsan tener una relación con la iglesia visualmente. Cuando usted tiene creyentes genuinos en el Nuevo Testamento, usted los tiene sometiendo al bautismo de los creyentes, tomando su lugar entre iglesias locales y luego sometiéndose a mismos a la palabra de Dios, al liderazgo mediado de Jesucristo, viviendo sus vidas en una comunidad de personas salvas. Ese es un cristiano. Así que si alguien ha nacido de nuevo y tiene vida eterna, este es su deleite, este es su deseo y esta es su práctica. Jesús dice, Juan 3:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. ¿Cómo se demuestra que usted realmente conoce a Jesús? No solamente al decir yo amo a Jesús. ¿Ama usted al pueblo de Jesús? ¿Cuál es su relación a su pueblo? Primera de Juan 2:19, escuche esto. Juan escribe: salieron de nosotros. Él está hablando acerca de los apóstoles, personas que realmente no eran salvos y no tienen vida eterna. Salieron de nosotros. ¿Qué quiere decir Juan que ellos salieron de nosotros? Eso es decir, que dejaron a la iglesia. Dejaron a la iglesia visual y local. Dejaron a la comunidad del pueblo de Dios. Salieron de la iglesia. Pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Esta idea de un creyente genuino que no tiene relación a la iglesia local, que ha estado saltando por ahí en el nombre de amar al Señor y buscando al Señor, pero no se someten a sí mismos a la comunidad de los santos de Dios, que no son parte de la responsabilidad que existe en la familia de Dios, esto es extraño a la palabra de Dios, es extraño a la palabra de Dios. ¿Cuál es su relación a la iglesia? Usted dice que usted conoce a Jesús. ¿Cuál es su relación a la iglesia? Tercero, está manifestado por una relación a la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber cuál es su verdadera relación espiritual? ¿Cuál es su relación a las Escrituras? A la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Primero Juan 2:3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. ¿Qué le dice a usted eso? Le dice que cuando usted realmente viene a Jesús, usted tiene una nueva autoridad en su vida. Cuando usted realmente viene a Jesús, usted viene a Él no solamente como Salvador, usted no puede dividir a la persona de Cristo. Él no solamente es un Salvador, Él es Señor. Usted no le hace a Él Señor, Él es Señor. Así que cuando usted cree en Él, usted no le está haciendo algo, usted está reconociendo que Él es quien Él realmente es. Y si usted viene a Jesús como Señor, ¿qué autoridad tienen sus palabras sobre su vida? Si Él es la autoridad, si Él es el Señor, entonces su palabra es el estándar, ¿acaso no? Así que un cristiano es alguien que no vive por sus propios estándares, no por los estándares del mundo, no por los estándares de la cultura y no por los estándares de sus propias opiniones. Un verdadero creyente es alguien que ha venido a conocer a Jesús como Señor y por lo tanto su amor por Él está siendo manifestado por la obediencia a sus mandamientos. ¿Es la iglesia visual de nuestro tiempo acaso no está sufriendo de una cantidad de personas que dicen que aman a Jesús pero luego viven como que si ellos son su propia autoridad? Y lo que la Biblia dice no importa, pero sus opiniones sí importan. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que los creyentes preguntan. ¿Qué dice la Biblia? Cuarto, esta división en la humanidad ya ha sido manifestada. ¿Cómo? Por nuestra relación al pecado y por nuestra relación al mundo. Cristianos todavía pecan. ¿Acaso eso es cierto? ¿Amén? Pensemos de una mejor manera de decirlo. Oh, sí. Los cristianos todavía pecan. Esta es la pregunta. Y eso es hasta que estemos glorificados. No estamos esperando con ansia hasta el día en que no pequemos más. Pero mientras pecamos, porque hemos sido transformados, porque ha habido un nuevo nacimiento, porque tenemos una nueva naturaleza y somos una nueva creación en Cristo Jesús, cuando pecamos, ¿qué es lo que hacemos con nuestro pecado? Hacemos lo que aprendimos recientemente en el Salmo 32, ¿no es cierto? Lo descubrimos. Lo confesamos, no lo escondemos. No mentimos acerca de ello. Lo descubrimos. Y recibimos el perdón que ha sido comprado para nosotros por la sangre de Jesús mismo. Todos nuestros pecados han sido perdonados en el sentido de su pago por nuestros pecados. Eso es cierto. Pero sabemos que somos nacidos de nuevo porque somos unos confesadores de pecados. Ve su pecado por lo que es y le causa tristeza por lo que es, lo confiesa por lo que es. Usted está de acuerdo con Dios acerca de él. Usted se regocija en el hecho de que su sangre ha sido lo ha lavado todo, y como resultado puede ser dicho de nosotros que nuestras vidas ya no están caracterizadas por el pecar. Todavía pecamos, pero vivimos no un estilo de vida de un pecado habitual, sino que una vida de perseguir a Cristo. Somos cambiados en medio de este mundo, somos un pueblo diferente. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 3:6. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Hemos sido tomados del dominio de la oscuridad, puesto en el reino del Hijo de Dios. Ahora Dios nos protege y nos resguarda de los malvados para que no seamos entregados al pecado. Hay una obra de santificación que está sucediendo en nuestras vidas, en la presencia de la nueva naturaleza, en la presencia del Espíritu de Dios mismo. Garantiza que nuestras vidas serán una vida de una justicia que aumenta y progresa, cambiándonos de gloria en gloria en la imagen de su Hijo. Y tropezamos en muchas maneras, como dice el libro de Santiago, y confesamos todos los días, ese es el punto. Eso es lo que hacemos con nuestros pecados, lo confesamos. Una manera final que yo quiero mencionar, porque se relaciona aquí a nuestro texto. Y esa es esta división en la humanidad está siendo manifestada en este momento en las familias naturales. El Evangelio de Jesucristo es una espada. Divide. Y ese es el poder de la salvación, es la realidad del Evangelio que va a dividir a los hombres y a las mujeres, aún en sus relaciones más apreciadas. Y donde hay verdadera fe en Jesucristo, Jesús va a significar más para nosotros que aún las relaciones naturales que se encuentran en nuestras familias. Jesús dijo, si alguien, Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 12:51-53. ¿Pensáis que venía a dar paz en la tierra? No os digo, sino más bien división, porque desde ahora en adelante, 5, en una casa estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Mateo 10:34. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a la hija o a la hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Mismo mensaje en Lucas 17:33. Les digo dónde existe la salvación. Existe cuando las personas están dispuestas a sufrir una alienación que rompe el corazón y es dolorosa aún en medio de sus propias familias porque aman a Jesús. Sin duda hay alguien aquí esta mañana que usted conoce ese tipo de dolor. Usted sabe lo que es ser un extraño en su propia casa y usted sabe lo que es ser un extraño en la casa de sus padres o con sus hermanos y hermanas o con tías o tías, porque usted sabe lo que es amar a Jesús de tal modo que usted no puede negar la verdad. Usted no puede negar el Evangelio aún si significa que sus propios miembros de su familia no le entienden o aprueban de usted. Esta división va a ser revelada en el día en que Jesús regrese. Pero yo le digo a ustedes, si usted le pone atención a las Escrituras, esta división está siendo manifestada en este momento. ¿Por qué menciona usted familia y tiene una conexión a nuestro texto? Dese cuenta del verso 34. Os digo que en aquella noche, ¿qué dice? Estarán dos en ¿qué? En una cama. Dos en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. Estas son relaciones de familia y trabajo en esa cultura. El moler juntos, en muchos casos, eran dos miembros de la misma familia. ¿Qué quiere decir él? Arrebatada. De nuevo, Mateo 24 nos ayuda con algún contexto. Mateo 24, verso 38. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, viviendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en un campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Arrastrados en juicio, arrastrados en juicio. Así que la venida del Hijo del Hombre va a revelar valores espirituales. ¿Qué valora usted más, su alma o sus cosas? Y la venida del Hijo del Hombre va a revelar división espiritual porque va a dividir a las personas, a toda la humanidad, dividida en dos grupos, incluyendo las familias. Dese cuenta de la tercera cosa, la última cosa que vamos a revelar en el verso 37. Respondiendo ellos le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde, Señor? Y él les dijo, donde esté el cuerpo allí también se juntarán los buitres. Los discípulos no los podemos cumplir, ellos no sabían mejor. Pero todavía no entendían lo que él estaba describiendo. Ellos no entienden la naturaleza global de esto. Así que ellos están preguntando acerca de una locación. ¿Dónde se va a llevar a cabo esto? Y Jesús le respondió con un proverbio. Donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. ¿Qué significa? Bueno, si usted quiere saber dónde hay muerte, busque a los buitres. Cuando ustedes ven a las aves que se alimentan de cuerpos muertos que están volando por ahí, usted sabe que alguien se ha muerto. Y Jesús está diciendo que este juicio se va a llevar a cabo, entienda esto, se va a llevar a cabo donde hay muerte espiritual. ¿Y dónde está eso, amigos? Eso está por todo el mundo. está por todo el mundo. En otras palabras, la venida de Jesús va a revelar la verdadera condición espiritual del hombre. Si usted no conoce a Cristo, usted no tiene vida. Y si usted no tiene vida, ¿cuál es su condición espiritual? Recuerda las Escrituras. Usted está espiritualmente muerto. ¿Y dónde va a suceder este juicio? Donde sea que haya muerte espiritual. Jesús está preguntando, se le preguntó acerca de su regreso. Él pudo haber describir el reino en sus términos gloriosos, pero él enfoca su respuesta al aspecto del juicio de su regreso. ¿Por qué enfocó él su respuesta en el aspecto del juicio de su regreso? Porque este mundo está yendo hacia el juicio y está en necesidad de salvación. La pregunta es, ¿va usted a escucharle a él? ¿Va usted a escucharle a él? ¿Va usted a correr de la furia que viene? Usted dice, ¿a dónde huyo? Usted huye hacia Jesús. Usted huye hacia Él. Él es el Salvador, Él es el Liberador. Él es el lugar donde todos los pecados encuentran su perdón. Él es el que nos reconcilia al verdadero Dios. Él es el que nos da verdadera vida, empezando con el momento en que nosotros confiamos en Él. Él es el que cambia nuestros corazones de tal modo que nosotros amamos a Dios y no amamos el pecado, de tal modo que cuando cometemos el pecado lo descubrimos y lo confesamos y nos arrepentimos de él y lo perseguimos a Dios de nuevo. Eso es lo que la salvación produce. La pregunta es, ¿conoce usted esto? ¿Tiene usted esto? ¿Tiene usted al Hijo? ¿Tiene usted vida? ¿O está usted fuera del reino de Dios? Inclinamos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por el Evangelio. Te damos gracias por las buenas nuevas de una salvación que está llena y es gratis y se encuentra en tu Hijo. Regocijamos que la salvación no solamente es que es relacional, perdón, y nos traes una relación en nuestra salvación, una relación contigo, nos das vida y nos das deseos que están vivos. Yo oro por todos los que están en este lugar. Déjanos examinarnos a nosotros mismos bajo la luz de las Escrituras y preguntar si estamos en la fe. Y oro por cualquiera que no puede responder eso afirmativamente. Señor, que aún antes de que este día se haya terminado, ellos regresen a tu Hijo para recibir vida. Bendice esto a nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.
Ahora es muy fácil. Evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook.